fuente de la vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad.
En el sudeste de Francia se encuentra la Garganta de Verdon, uno de los lugares más bellos de toda Europa.
El río que da lugar a esta garganta tiene 25 kilómetros de largo y una profundidad de 700 metros, sin duda un lugar digno de ser visitado. Bienvenidos amigos a La Fuente de la Vida, un tiempo de radio en el que descubrimos la Biblia capítulo a capítulo. Soy Fernando Díaz y aquí tengo a mi lado, como no, a Esperanza Suárez.
Pues sí, hola Fernando, ¿qué tal? Hola amigos, qué bueno tener su compañía en este tiempo de estudio, en este tiempo de reflexión, en este tiempo, podríamos decir, de aprendizaje, en el que no faltan las curiosidades y, por supuesto, la buena música.
Eso es, son los ingredientes de un programa diferente donde el agua es protagonista, pero sobre todo el agua de la vida. La Fuente de la Vida es la adaptación para España de A Través de la Biblia. Esta labor es realizada por Virgilio Bagnoni, encargado de la traducción y adaptación para España de este viaje trepidante por el libro de los libros. Más de 1.300 acercamientos en nuestro tren de la Biblia comparada en las 66 estaciones de cada libro.
La Fuente de la Vida, este es el título, es un espacio cuyo nombre original es A Través de la Biblia, del teólogo John Vernon McGee.
A Través de la Biblia es el nombre de la versión tan conocida en el ambiente hispanoamericano, pero ahora también en la versión para España y más allá, a través de La Fuente de la Vida. Son más de 80 países que disfrutan de estos programas. Visite lafuentedelavida.com, donde encontrarán más información detallada.
Visite también nuestra página y allí encontrarán recursos muy útiles que les pueden ayudar al mismo tiempo que escuchan el programa. Y ahora sí, ya nos toca pasar a la exposición bíblica, pero antes vamos a escuchar una canción que esperamos sea de su agrado.
Agradecemos a los músicos que contribuyen con su aportación musical. Estamos preparados, listos, adelante con la música.
Enciende el corazón que se apagó cuando cortaron la luz de la ciudad. Que se cansó de latir sin razón una sangre que no quiere empujar. Y conéctame el pulmón a la atmósfera de tu paz. Al aire de mi mayor bendición conocerte y escucharte hablar. Bla, 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 bla. Y escucharte hablar. Bla, 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 bla. Y cambia las bombillas que se han roto o toda la instalación. Sé que puedes repararme mientras dura mi canción. Enciéndeme la luz de mis ojos, de mi mente. Enciéndeme la luz de mi voz, de mi gente. Enciéndeme la luz que te enchufada permanentemente. Enciéndeme Jesús, te miraré, te cantaré. Para siempre, para. Siempre para. Enciende la pasión que se ahogó al inundarse mi alma de maldad. En la rutina de andar por andar he perdido la motivación. Y conecta mi visión a tu cruz y a tu majestad. A la energía de tu compasión, de tu gracia que nunca acabará. Para, pa, pa, para. Que nunca acabará. Para, pa, pa, para. Y cambia las bombillas que se han roto o toda la instalación. Sé que puedes repararme mientras dura mi canción. Enciéndeme la luz de mis ojos. Enciéndeme la luz de mi voz, de mi gente. Enciéndeme la luz que te enchufada permanentemente. Enciéndeme Jesús, te miraré, te cantaré.
una de las películas de Indiana Jones, el héroe protagonizado por Harrison Ford intenta encontrar una reliquia muy deseada. Pero como en cada entrega de la saga, el camino es de lo más difícil. En uno de los desafíos que se cruzan ante él, se encuentra con un abismo del que no ve el fondo. Para llegar al otro lado, no hay senda alternativa. Pero tiene una pista. Debe usar la fe. Es decir, la convicción de lo que no se ve. Literalmente da un paso de fe rumbo al abismo y descubre un puente camuflado. Descubrió que había algo más allá de lo que sus ojos podían ver.
Estamos seguros que muchos habrán visto esta película del guionista Steven Spielberg. Una experiencia visual emocionante, una película de gran imaginación y ritmo trepidante que, podríamos decir, te agarra en la primera escena, te lanza una serie de increíbles aventuras y te trae de vuelta la realidad dos horas más tarde. Pero no vamos a hablar de películas. Hoy seguiremos en el segundo libro de Reyes, más precisamente en los capítulos 5 y 6, donde veremos lo que Dios hizo en la vida de alguien que le obedeció, aunque no hubiera visto en cada momento pruebas empíricas de que lo que se le dijo fuera demostrable científicamente.
Pues sí, amigos, seguimos en el segundo libro de Reyes en el Antiguo Testamento, concretamente en los capítulos 5 y 6. Vamos a escuchar la reflexión de hoy. Nosotros volveremos al finalizar este tiempo de radio.
La fuente de la vida.
Hoy estudiaremos el segundo libro de los Reyes desde el capítulo 5, versículo 8, hasta el capítulo 6, versículo 1. Continuamos hoy estudiando el capítulo 5 del segundo libro de los Reyes. Y en nuestro programa anterior estuvimos hablando de la joven sierva de la esposa de Naamán, general del ejército del rey de Siria. Y decíamos que ella era uno de esos personajes desconocidos y sin nombre en la Biblia. Era sierva, una hebrea, aún joven, pero una gran persona. Como sierva, no estaba en ninguna posición para dar órdenes, pero un buen día, en una forma sutil, esta muchacha le dijo a la esposa de Naamán: «Ojalá mi señor fuera a ver al profeta en Samaria, él sí lo sanaría de su lepra». Ahora, esto demuestra también que Eliseo gozaba de gran fama. Pues bien, la esposa de Naamán se lo contó a Naamán, y Naamán fue entonces y se lo dijo al rey. Y el rey acordó enviar a Naamán a la tierra de Israel, dándole algunas cartas para el rey de Israel y diciéndole que le enviaba a su siervo Naamán para que le sanara. Ahora, cuando el rey de Israel leyó estas cartas, dijo que él no era Dios y que no podía sanar a ese hombre de su lepra. O sea que el mensaje había sido enviado al destinatario equivocado. El rey de Israel creyó ver en esa carta que el rey de Siria estaba buscando un pretexto para pelear contra él. ¿Cuál otra razón tendría para enviar al general de su ejército con ese pedido imposible? Continuemos hoy leyendo los versículos 8 hasta el 10 de este capítulo 5 del segundo libro de los Reyes. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: «¿Por qué has rasgado tus vestidos? Que venga a mí y sabrá que hay un profeta en Israel». Llegó Naamán con sus caballos y su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero a decirle: «Ve y lávate 7 veces en el Jordán. Tu carne se restaurará y serás limpio». Naamán era de un gran reino en el norte. El hecho es que en aquel entonces su nación estaba venciendo en las guerras a la nación de Israel. Siria ya había ganado algunas victorias sobre Israel, y Naamán esperaba que le recibieran con grandes ceremonias. ¿Pero qué ocurrió? Eliseo le envió un mensaje diciéndole que fuera y se lavara 7 veces en el río Jordán. Ahora, esto hirió el orgullo de Naamán. Eliseo en verdad recibió a este hombre de manera descortés. El hecho es que Eliseo ni le recibió, ni siquiera salió a la puerta para recibirlo. Uno habría esperado que el profeta saludara con una reverencia a este gran general del ejército de Siria. Pero en lugar de eso, Eliseo envió a su siervo para que hablara con Naamán y le dijera lo que le recomendaba hacer. Ahora, ¿aceptaría Naamán este consejo? Bueno, continuemos leyendo aquí el versículo 11 de este capítulo 5. Naamán se fue enojado diciendo: «Yo que pensaba, de seguro saldrá enseguida y puesto en pie invocará el nombre del Señor su Dios, alzará su mano, tocará la parte enferma y sanará la lepra». Naaman se sintió molesto porque era un hombre muy orgulloso. Nunca antes había recibido esta clase de trato. Ahora, el Señor no solamente le iba a sanar de su lepra, sino que también le curaría de su orgullo. Cuando Dios le salva a usted, estimado oyente, generalmente quita de su vida lo que ofende. Y sucede que el orgullo es una de las cosas que Dios aborrece. Oímos mucho hoy en cuanto al hecho de que Dios es amor, pero Dios también detesta algunas cosas. No se puede amar de verdad sin aborrecer. No se puede amar lo bueno sin aborrecer lo malo. Si usted ama de veras a sus hijos, aborrecerá cualquier cosa que les cause daño a sus hijos. En un lenguaje inequívoco, Dios declaró que aborrece el orgullo en el corazón del hombre. En el capítulo 6 del libro de los Proverbios, versículos 16 y 17, dice: seis cosas aborrece el Señor y aún siete le son abominables: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos que derraman sangre inocente, etc. Y continúa en los versículos siguientes mencionando las otras cosas que Dios aborrece. Pero, ¿ha visto usted qué figura en primer lugar en la lista de Dios? La mirada altiva. Dios dijo que la aborrecía. Aborrece los ojos altivos tanto como aborrece el homicidio. Ahora, el apóstol Santiago en el Nuevo Testamento, en el capítulo 4 de su carta, versículo 6, dice: pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La soberbia, estimado oyente, es la ruina de los seres humanos. Es un gran pecado. Una vez más, en el libro de Proverbios, capítulo 16, versículo 18, leemos: antes del quebranto está la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Y en el capítulo 11 del mismo libro de Proverbios, versículo 2, dice: cuando llega la soberbia, viene también la deshonra, pero con los humildes está la sabiduría. Y por último, en el capítulo 29 del mismo libro de Proverbios, versículo 23, dice: la soberbia del hombre le acarrea humillación, pero al humilde de espíritu lo sustenta la honra. Ahora, ¿por qué aborrece Dios la soberbia, el orgullo? Una definición de la soberbia dice que es un excesivo amor propio. Es un amor propio desmesurado. Es más que un deleite razonable por la posición y logros personales. Pablo lo expresó de esta manera en su carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 3, diciendo: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. La soberbia, pues, es ponerse uno mismo un precio excesivo, es pedir más de lo que uno en verdad vale. ¿Ha escuchado usted alguna vez la frase: ojalá pudiera yo comprar a ese hombre por lo que vale y venderlo por lo que él cree que vale? Pues bien, ese es el orgullo. Es la diferencia entre lo que usted es y lo que usted cree que es. Fue la soberbia de Satanás la que lo humilló. Ese fue su pecado. La soberbia fue también el pecado de Edom. En cuanto a Edom, Dios dijo en el libro de Abdías, versículo 4, aunque te remontaras como águila y entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice el Señor. La soberbia del ser humano se opone al plan de Dios y en cualquier lugar en que ambos se encuentren, siempre habrá fricción. No hay compromiso posible. En realidad, lo que ocurre es una colisión, un choque frontal, porque el plan de Dios para la salvación es la respuesta suprema a la soberbia del hombre. Dios derriba al hombre. Dios no necesita ni recibe nada del hombre. Cuando el apóstol Pablo se encontró con el Señor Jesucristo, pudo decir en cuanto a sí mismo en su carta a los Filipenses, capítulo 3, versículo 7: pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. O sea que Pablo abandonó la religión tal como él la entendía. Pablo dejó atrás todo, considerándolo como basura, renunciando a ello. Cristo y el orgullo, estimado oyente, no pueden estar juntos. No se puede ser altivo, orgulloso y al mismo tiempo confiar en el Señor como nuestro Salvador. Si usted confía en Él, estimado oyente, usted tendrá que abandonar toda su soberbia. Esta historia de Naamán es el mejor ejemplo que tenemos de un hombre que fue despojado de su soberbia. Era un gran hombre, de eso no hay duda. Dios enumeró todas las cualidades que le destacaban como un hombre de carácter y de capacidad. Pero la realidad fue que era leproso, era un pecador. Y Dios no solamente le sanó de su lepra, sino también de su soberbia. Podríamos llegar a decir que Eliseo, con su actitud desdeñosa, le insultó. Como ya hemos señalado, Naamán esperaba otro recibimiento por parte de Eliseo, que éste iba a salir a recibirlo, y que se pondría delante de él invocando el nombre del Señor su Dios. Le tocaría en el lugar de su lepra y él quedaría sanado. Y en eso consiste la religiosidad externa, estimado oyente. Pero cuando Dios sana a una persona, lo hace mediante la fe. Dios, en cierto modo, deja el orgullo del hombre abatido en tierra. Nuestra sanidad no depende de un ser humano. Debemos acudir a Dios, el gran médico divino, para ser sanados. Continuemos ahora leyendo el versículo 12 de este capítulo 5 del segundo libro de los Reyes. Naamán continuó enfadado y dijo, como vemos aquí en el versículo 12: Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavo en ellos, ¿no quedaré limpio también? Y muy enojado se fue de allí. En eso estamos de acuerdo con Naamán. Esos ríos allí en el Líbano son hermosos. Sus aguas son limpias y emiten un suave murmullo al encontrarse con las rocas. El Jordán, en cambio, es un río embarrado. Sus aguas ni siquiera pueden ser comparadas con la hermosura de las aguas de los ríos del Líbano. Y Naamán dijo, bueno, ¿por qué voy a lavarme en el río Jordán cuando hay aquellos ríos que tan bien conozco de aguas tan limpias? Aquí hay alguna aplicación espiritual para nosotros. Hay muchos a quienes no les agrada acudir a la cruz de Cristo. Es un lugar de ignominia, de afrenta pública. Es un lugar de vergüenza. Hay muchos que no quieren ir a la cruz. En cambio, prefieren hacer algo importante con sus propias fuerzas. Y eso es lo que Naamán quería hacer. Ah, la soberbia de Naamán. Dijo que los ríos de Damasco eran mejores, y verdaderamente lo eran. Por otra parte, estaba muy disgustado por la insolencia e impertinencia del profeta, que le mandó que se lavara en el Jordán. Volviendo a nuestra situación, estimado oyente, usted tendrá que acudir a la cruz de Cristo. Nadie puede acudir a Cristo para presentarse ante Él como una persona orgullosa. Cuando usted va a Él, no puede decir que tiene algo en lo cual se está apoyando. Usted viene a Él tal como es, en la condición en que se encuentra, sin otra confianza que la de ser recibido por su amor y su gracia. Todo lo que necesita hacer es aceptar la obra del Señor Jesucristo en la cruz. Volvamos ahora al capítulo 5 de este segundo libro de los Reyes y leamos el versículo 13. Pero sus criados se le acercaron y le dijeron: Padre mío, si el profeta te mandara a hacer algo difícil, ¿no lo harías? ¿Cuánto más si solo te ha dicho, lávate y serás limpio? Observemos lo que los siervos de Naamán le dijeron. ¿Cuántas personas hay hoy en este mundo a las que les gustaría hacer alguna gran obra o un gran sacrificio para obtener la salvación? Pero usted no tiene que hacer nada, estimado oyente. Él ya lo ha hecho todo por nosotros. Todo lo que necesitamos hacer es recibirlo. Acudimos a Él como mendigos. Y veamos entonces lo que Naamán hizo aquí en el versículo 14. Descendió entonces Naamán y se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Naamán descendió al Jordán y se zambulló en él 7 veces de acuerdo con las instrucciones de Eliseo. ¡Cuánto nos hubiera gustado estar allí para poder verle! Creemos que después de cada vez que se zambulló se miraba y hasta quizás habrá dicho: esto es absurdo, no me estoy limpiando nada, no me estoy librando de la lepra. Y así una y otra vez que salía del agua, hasta que hubo salido 7 veces y comprobó que había sido sanado. Y continuamos leyendo los versículos 15 hasta el 19 para leer algo sobre el criado de Eliseo, concretamente el pecado de Giezi y su castigo. Luego volvió con todos sus acompañantes a donde estaba el hombre de Dios. Se presentó delante de él y le dijo: «Ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas un presente de tu siervo». Pero él dijo: «Vive el Señor en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré». Y aunque le instaba a que aceptara alguna cosa, Eliseo no quiso. Entonces Naamán dijo: «Te ruego, pues, ¿no se dará a tu siervo de esta tierra la carga de un par de mulas? Porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino al Señor. En esto perdone el Señor a tu siervo. Cuando mi señor el rey entre en el templo de Rimón para adorar allí y se apoye sobre mi brazo, si yo también me inclino en el templo de Rimón, si hago tal cosa, que el Señor perdone en esto a tu siervo». Eliseo le respondió: «Ve en paz». Se fue, pues, y caminó como media legua de tierra. Ahora, profundamente agradecido por su curación y después de reconocer la realidad de Dios, Naamán presionó a Eliseo para que aceptase los valiosos regalos que le había traído como muestra de su aprecio y gratitud. Pero Eliseo no aceptaría ningún pago por lo que Dios había hecho. Por otra parte, Naamán pidió un permiso especial de parte de Eliseo para acompañar al rey de Siria en su adoración al ídolo Rimón y aún de inclinarse ante el ídolo cuando su rey así lo hiciera, aunque le prometió no ofrecer más sacrificios a otros dioses porque sólo adoraría al Señor. Ahora, Eliseo tenía un siervo llamado Giezi, y a Giezi no le gustó perder esa recompensa generosa. De modo que decidió seguir a Naamán y decirle algo para lograr su propósito. Veamos su actitud en los versículos 21 al 23. Siguió Giezi a Naamán, y cuando Naamán vio que venía corriendo detrás de él, se bajó del carro para recibirlo y le preguntó: «¿Va todo bien?». «Todo bien», respondió él, «pero mi señor me envía a decirte: acaban de venir a verme de los montes de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que les des 3,000 monedas de plata y 2 vestidos nuevos. Naamán dijo: «Toma, por favor, 6,000 monedas de plata». Le insistió y ató las 6,000 monedas de plata en 2 bolsas, junto con 2 vestidos nuevos, y lo dio todo a 2 de sus criados para que lo llevaran a cuestas delante de Giezi. Observemos la codicia de Giezi y el engaño para obtener lo que quería. Continuemos con los versículos 24 y 25. Cuando llegó a un lugar secreto, lo tomó de manos de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fueran. Entonces entró y se presentó ante su señor. Eliseo le dijo: «¿De dónde vienes, Giezi?». «Tu siervo no ha ido a ninguna parte», respondió él. El criado Giezi permitió a los siervos llevar los regalos hasta cierto lugar y luego los guardó él mismo. Después regresó a su trabajo actuando como si nada hubiera ocurrido. Pero veamos lo que sucedió leyendo los versículos 26 y 27. Pero Eliseo insistió: «Cuando aquel hombre descendió de su carro para recibirte, ¿no estaba también allí mi corazón? ¿Acaso es tiempo de tomar plata y tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas? Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre». Y salió de su presencia leproso, blanco como la nieve. El gran pecado de Naamán había sido la soberbia, y el gran pecado de Giezi fue la codicia. Es que la codicia es la lepra del alma. Y así concluye nuestro estudio de este capítulo 5 del segundo libro de los Reyes. Pasamos ahora al capítulo 6, versículo 1. El tema aquí es el milagro del hacha flotando y el peligro en Dotán. En este capítulo veremos otras experiencias emocionantes vividas por Eliseo. Él fue un profeta extraordinario, aunque diferente a Elías. El ministerio de Elías había sido público, pero el de Eliseo fue más privado. Por ejemplo, hemos visto cómo trató el problema de Naamán. Elías había sido espectacular. Recordemos cómo hizo descender fuego del cielo. En cambio, Eliseo era una persona tranquila que rechazaba las actuaciones públicas. pero ambos fueron hombres de Dios que actuaron en el tiempo fijado por él. El primer párrafo de este capítulo tiene que ver con el milagro del hacha, que desarrollaremos en nuestro próximo programa. Nuestra atención se centra nuevamente en Eliseo. No hay otro milagro que revele tan bien el carácter de una persona y de un profeta como el milagro en que Eliseo hizo flotar un hacha. Leamos el versículo 1 de este capítulo 6 del segundo libro de los Reyes. Los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: «Mira, el lugar en que vivimos contigo es estrecho para nosotros». Este episodio revela algo de la popularidad de Eliseo. Él era un profesor en la escuela de los profetas, que era como un seminario teológico. La escuela creció y necesitaban instalaciones más amplias. Esto se había debido a lo muy conocido que era Eliseo. Su testimonio como profeta había hecho evidente el poder de Dios para sanar a las personas, para proveer alimentos a los necesitados, agua para los sedientos y para alterar el curso de los acontecimientos. Su fe y dependencia de Dios fueron un ejemplo para estos jóvenes que dedicaban su vida a desarrollar un testimonio efectivo en medio de su pueblo. En este programa nos hemos centrado mayormente en la curación de la lepra de Naamán. Destacamos el hecho de que Naamán trató de recompensar a Eliseo por haber sido sanado. Estimado oyente, parece que el ser humano no acaba de hacerse a la idea de que para lograr la salvación no hay que recompensar a Dios ni es necesario intentar ganar su favor mediante donativos, ofrendas, obras meritorias o sacrificios personales. En cuanto a los bienes materiales, San Pedro dijo claramente en su primera carta, capítulo 1, versículo 18: «Pues ya sabéis que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir que heredasteis de vuestros antepasados, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo». Y con respecto al valor de los esfuerzos personales frente a Dios, San Pablo fue muy claro al declarar en su carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 8: «Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es algo que vosotros mismos hayáis conseguido, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie pueda jactarse de nada».
Después de escuchar esta reflexión tan interesante, llega el tiempo de despedirnos.
Sí, nos acercamos al final de este programa, pero nuestro recorrido por los libros de la Biblia sigue, no para.
Aquí estaremos de lunes a viernes en la misma emisora, pero también el día que ustedes quieran a través de nuestros podcasts. Por supuesto, en lafuentedelavida.com, desde donde pueden acceder a nuestras notas y bosquejos.
La Fuente de la Vida también está disponible para los dispositivos móviles. Descargue la aplicación La Fuente de la Vida, que también se puede encontrar con el nombre A Través de la Biblia.
Es una aplicación multilingüe donde pueden acceder a la versión para España. Si desean contactarnos, nuestra vía más inmediata es nuestro WhatsApp, el 601-203-265. También nuestro número de teléfono en España es el 91-422-0524. Por eso deben acceder a través del prefijo más 34 si nos contactan desde fuera de España.
Y bueno, para aquellos que son más clásicos, pueden escribirnos a la calle Pablo Serrano, número 7 posterior, código postal 28043, Madrid, España. O bien pueden enviarnos un correo electrónico a info@radioencuentro.net.
Gracias por acompañarnos en este fascinante viaje por los libros de la Biblia.
Hasta pronto, amigos, y no se olviden, hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro. Radio Cadena de Vida.